Buenas tardes, hermanos. ¿Cuántos han escuchado la siguiente cita o alguna variación? Levanten la mano. La única constante en la vida es que las cosas cambian. La única constante en la vida es que las cosas cambian. Es lo único con lo que realmente se puede contar en cierto sentido. Las cosas no se quedan igual. Y si se mira la vida desde una perspectiva general, se hace evidente. Una vida típica podría ser así. Nace, todos nacemos, empieza a aprender habilidades básicas. A pensar, a hablar, a interactuar con los demás, a razonar. Empieza la escuela. En el mundo occidental, empieza alrededor de los 5 años. Históricamente, la gente puede no haber ido a la escuela, pero hoy en día es bastante universal. Van a la escuela, otro cambio de vida, un paso más en la vida. Maduramos y crecemos hasta la adolescencia, luego la edad adulta. Quizás ingresamos a la educación secundaria, la universidad o a un oficio. Una serie constante de cambios. Nada permanece igual. Desarrollamos una carrera. Vivimos al final. Algunos de estos pueden verse truncados para algunas personas. Pero, en general, así ha sido la vida durante los últimos 6.000 años. Se enamora, se casa, forma una familia, tiene hijos, cría a esa familia, ve crecer a los hijos. Ellos mismos pasan por ese ciclo. Se convierten en abuelos, se adaptan a la vejez, y finalmente mueren. Una serie de cambios. Del nacimiento a la muerte. Nada permanece igual. En Eclesiastés 3, el rey Salomón lo expresó así, una caracterización muy famosa de lo que estamos empezando a hablar aquí. Eclesiastés capítulo 3, ha sido el tema de muchas canciones. Por ejemplo, he tomado prestado de este pasaje aquí en Eclesiastés 3 porque es muy conmovedor. Esta vida se trata de cambio. Eclesiastés 3, 1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, y tiempo de morir. Tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, y tiempo de curar. Tiempo de destruir, y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, y tiempo de reír. Tiempo de endechar, y tiempo de bailar. Nada de esto necesita explicación porque es tan universal a la existencia humana. Supongo que un tiempo para matar, podríamos decir animales, por ejemplo, nosotros como cristianos no mataríamos personas, pero en general universal aquí. Tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, y tiempo de perder. Tiempo de guardar, y tiempo de desechar. Tiempo de romper, y tiempo de coser. Tiempo de callar, y tiempo de hablar. Tiempo de amar, y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra, y tiempo de paz. Una larga serie de cambios. Ahora bien, estas cosas no ocurren por sí solas. Sí, el tiempo y la casualidad les ocurren a todos, pero en general, contribuimos a influir en los cambios que ocurren a lo largo de nuestra vida. Dios nos da la libertad, en ciertos aspectos, de controlar lo que sucede en nuestras vidas, al menos de influir en esos cambios. Por ejemplo, con quién nos casamos, cómo criamos a nuestros hijos, qué estudiamos. Tenemos opciones. Son el resultado de la toma de decisiones. Versículo 17. Y dije yo en mi corazón, dijo el rey Salomón. Al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere, y para todo lo que se hace. Hay un tiempo allí para cada propósito, y para todo lo que se. Dije en mi corazón. Es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia. Porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Se trata de cómo gestionamos esos cambios entre el polvo al nacer, y el polvo al regresar a la tierra, o cuando nuestra vida se acorta, según lo determine Dios en su plan, lo que vemos desarrollarse aquí. Hermanos, ustedes y yo hemos experimentado esos cambios de los que comenzamos a hablar en diversos grados, dependiendo de nuestra etapa vital. Pero hay otro cambio que ustedes y yo, de forma específica y única, hemos experimentado, y que quienes están fuera de estas paredes no han experimentado. Y es el cambio más grande, el más significativo. Todos en esta sala hemos experimentado ese cambio, o lo estamos buscando, o deberíamos estarlo. Hechos, capítulo 2. Hechos 2, versículo 33. Si la vida se trata de cambio, si se trata de una serie de cambios, usted y yo hemos llegado al punto de lograr el cambio más significativo, el más importante. Hechos 2, versículo 33, Pedro aquí. Así que, exaltado por la diestra de Dios, Pedro hablando a su audiencia en Pentecostés, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sabemos que nuestros pecados, colectivamente como humanidad, han tenido parte en esa crucifixión. No se trata solo de quienes lo escuchaban directamente. Cristo tuvo que morir por todos y cada uno de nosotros. Al oír esto, se compungieron de corazón. Una traducción bastante débil. Se sintieron profundamente heridos, por así decirlo. Y dijeron a Pedro, y a los demás apóstoles. Hermanos, ¿qué haremos? Participamos en la crucifixión del Hijo de Dios. ¿Qué debemos hacer? Participamos en la crucifixión del Hijo de Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué espera Dios de nosotros, habiendo enviado a su Hijo a morir? Pedro les dijo, arrepentíos. Significa simplemente en griego, piensen diferente. Cámbienlo. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La conversión, hermanos, es el cambio más importante que un ser humano puede experimentar, ya sea dentro o fuera de la iglesia. Es el cambio definitivo, o mejor dicho, un gran cambio en camino hacia el cambio definitivo. Una vez que recibimos el Espíritu Santo, avanzamos un paso más. Romanos 12. Al profundizar en el elemento específico del cambio que vamos a abordar, Romanos capítulo 12. Fuimos transformados, nos arrepentimos para ser bautizados y recibir el Espíritu Santo, pero luego va aún más allá. Hay una transformación, un cambio que ocurre en nuestra vida diaria como cristianos, en camino hacia el cambio definitivo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No ser iguales a los demás en este mundo. No ser iguales a como eran antes de la conversión, sino transformaos, es, metamorfó en griego. Piensen en la metamorfosis de una oruga en mariposa, de una criatura fea en una hermosa. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este gran cambio, hermanos, por supuesto, abarca, influye y debe guiar todos los demás cambios que ocurren a lo largo de nuestras vidas. Debemos adaptarnos a todos esos cambios basándonos en este gran cambio que ocurrió en nuestras vidas, o que está programado para ocurrir si aún no estamos bautizados ni convertidos. Ahora bien, aquí está la esencia de lo que vamos a hablar. El apóstol Pablo resumió todos los cambios que enfrentamos dividiéndolos en dos categorías distintas en Filipenses 4. Pasen a Filipenses 4. En estas dos categorías, definan específicamente lo que vamos a tratar hoy en el ámbito del cambio, y cómo afrontarlo, adaptándonos al cambio. Filipenses 4. 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo, este gran siervo de Dios, por supuesto, necesitaba la ayuda y el apoyo de los hermanos, y le complacía ver que estaban dispuestos a ello. Ahora bien, él, por supuesto, podría haber sobrevivido sin ellos. Dice en el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. No importa lo que suceda a mi alrededor, he aprendido a contentarme. No importa el cambio que esté soportando, que esté atravesando, he aprendido a estar contento. Ese es un logro asombroso, algo a lo que todos deberíamos aspirar. Muy difícil, pero un logro asombroso. Sé vivir humildemente, eso significa, deprimido, o humillado de corazón, y sé tener abundancia. ¿Qué significa? Sobreabundar en el griego, estar en exceso, sobresalir. Pablo, el apóstol Pablo, aprendió tanto a estar humillado como a sobreabundar, a sobresalir y a estar contento en cualquier estado, sin importar los cambios que enfrentara. En todo, y por todo estoy enseñado, así que esto es algo que he aprendido, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, sabemos cómo vivir humildemente y tener abundancia, y estar contentos en todo, y por todas las cosas. Esa es una meta noble a la que aspirar. De eso hablaremos hoy. Cómo afrontar los cambios de la vida. Los malos, y los buenos momentos. Porque nada permanece igual. La única constante en la vida es el cambio. Claro que, con un tema como este, solo se pueden tocar ciertos puntos clave. Esta no es una visión exhaustiva de cómo vivir en abundancia, y cómo vivir humildemente. Pero abordaremos algunos puntos clave que realmente nos ayudarán a afrontar cada una de esas circunstancias. Y quizás piensen, bueno, lidiar con la humillación es un desafío. Pero, observe como dijo Pablo, tuve que aprender a tener abundancia. Porque, en ciertos aspectos, la abundancia puede ser incluso más peligrosa que la humillación para un cristiano. Ya lo veremos. Pero comenzaremos con cómo lidiar con la humillación, cómo lidiar con la depresión, cómo lidiar con la adversidad. Pablo resumió la primera de esas dos grandes categorías. Y la primera clave para lidiar con la humillación es reconocer, aceptar y aferrarse al hecho de que esta vida fue diseñada para ser difícil. Dios lo diseñó para que fuera difícil. Entendemos que el proceso de desarrollo del carácter consiste en actuar correctamente ante la adversidad. Bueno, sin esta humillación, sin circunstancias difíciles, eso sería imposible. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Esta vida está diseñada para ser difícil. Así que no es extraño que tengamos que soportar ser humillados. Primera de Corintios 15, versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa, es evidente que es exceptuado, el Padre es exceptuado, aquel que sujetó a él todas las cosas, Cristo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos? Es decir, ¿estamos en peligro, a toda hora? Así es como Pablo, aquí en Corintios, caracteriza la vida cristiana. Peligrando, en peligro a toda hora, porque todo está en juego para ustedes y para mí, hermanos. Es una vida maravillosa, pero es una vida muy seria. Todo está en juego. Nuestra vida eterna, lo único que realmente importa en el gran esquema de las cosas, perdón, está en juego a toda hora. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo reconoció que tenía que cambiar. Tenía que dejar atrás, morir a aquellos elementos de su carácter, que no lo impulsaban hacia la meta de ser transformado en el sentido definitivo, entrar en la familia de Dios. Esta vida puede doler. Todos hemos tenido nuestras propias pruebas. El corazón conoce su propia amargura, creo que dice Proverbios. Las pruebas que están soportando, hermanos, las pruebas que yo estoy soportando, saben lo duras que son las suyas. Yo sé lo duras que son las mías. Pero todos pasamos por pruebas, todos enfrentamos peligros, todos estamos en peligro a cada hora. Juan 15, pero Dios lo diseñó así, Juan capítulo 15. Y curiosamente, eso debería darnos un poco de consuelo mientras aprendemos mejor, más plenamente, cómo ser humillados. Cómo estar contentos siendo humillados. Saber, bien, nuestro Padre Celestial lo diseñó así. Él está obrando en mí. Está forjando mi carácter. Cristo soportó un sufrimiento más allá del que cualquier hombre experimentó, y miren dónde terminó. Juan 15, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Él poda las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ese es su deseo, crecimiento. Pero el crecimiento solo viene a través del dolor. Tengo un árbol en mi jardín, y es un árbol hermoso. Creo que es una variedad de abeto. Es bastante alto, pero todas las ramas están a unos 2/3 de la altura desde la copa, así que el tercio inferior ha muerto, y he cortado esas ramas con la esperanza de forzar el crecimiento del resto del árbol. Pero no parece que le vaya bien, y si continúa muriendo, la muerte se mueve más arriba en el árbol. Tendrá que caer. Pero la intención de Dios con la poda, la intención de Dios con quitar lo muerto en nuestras vidas, es para que se impulse un mayor crecimiento en esas áreas vivas. Ese es siempre el objetivo de la poda, y cuanto más, podar estas ramas individuales que nos representan. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Hay mucha gente talentosa en esta tierra. Mucha gente que exhibe un carácter extraordinario, según el sentido humano. A mucha gente podemos mirar a nuestro alrededor, y preguntarnos. ¿Por qué Dios no llamó a esa persona? Esa persona lo tiene todo a su favor. Tiene su vida en orden. Toma decisiones acertadas ante la adversidad, ya saben, ciertas figuras políticas o históricas. ¡Guau! ¡Qué carácter tan extraordinario! Bueno, no permanecieron en Cristo. No estaban apegados a la vid. Es maravilloso cómo viven separados de Dios, pero Dios solo obra en quienes están apegados a la vid. Y nadie puede acercarse a esa vid si el Padre, que la envió, no los atrae. Nadie puede establecerse como pámpano. Es un privilegio único que tenemos. Pero como pámpano, se espera que demos mucho fruto. Y la única manera de que eso ocurra es si somos podados. Piensan en el sentido físico, como si nos cortaran con unas grandes tijeras de metal. Nada agradable. Nada agradable. Pero Dios lo diseñó así. La segunda clave para ser humillado es saber que el cambio está por venir. Volviendo al principio del mensaje, lo único constante en la vida es el cambio. El cambio está por venir. Eclesiastés, capítulo 7. Si estamos pasando por un momento difícil, Dios da una promesa general aquí en Eclesiastés 7. Probablemente saben a dónde voy, Eclesiastés 7, 14. Aquí de la versión King James, en el día de prosperidad, regocíjate. Cuando hay abundancia, volviendo a Pablo, regocíjate. Y en el día de la adversidad considera, aprende. Cuando nos sentimos humillados, debemos aprender lecciones para crecer. En tiempos de adversidad, consideramos. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, están en secuencia, uno tras otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Si las cosas van mal, mientras hagamos nuestra parte, mejorarán. Es una promesa de Dios. Vienen en secuencia, uno tras otro. Piensen en la gran prueba que enfrentan nuestros jóvenes. Buscar pareja. Y si creen que han esperado mucho tiempo, permítanme informarles que esperé 17 años después de ser llamado. Y durante muchos de esos 17 años, no parecía que la prosperidad estuviera a la vuelta de la esquina. Lo esperan. Lo piden en oración. En última instancia, está en manos de Dios. Claro que tenemos un papel en ello, en cómo nos comportamos, pero nunca perdí la esperanza ni dejé la iglesia, para buscar pareja en otro lugar. Y no soy el único que ha esperado mucho tiempo. Hay muchos ejemplos en la iglesia ahora de personas que han esperado una pareja. Pero finalmente, fui bendecido con una esposa por la que estoy muy agradecido. Ahora, esos 17 años se sintieron eternos. No parecía que los días de prosperidad estuvieran a la vuelta de la esquina. Hablaremos de eso en un segundo, porque hay excepciones. Hay pruebas o circunstancias a largo plazo que Dios permite que soportemos, y debemos analizarlas a la luz de lo que dice Eclesiastés 7. Pero cuando entré a la iglesia, era del mundo, terminé una relación, y, de hecho, me había separado. Y pensé, en 6 meses encontraré a alguien. Tenía 18 o 19 años, y me viene a la mente el capítulo 4 de Santiago. Porque, en general, Dios es el arquitecto de los grandes cambios en nuestras vidas si lo buscamos, y lo seguimos. Y agradezco no haber encontrado a nadie en esos 17 años porque encontré con quien Dios quería que estuviera. No me opuse a su voluntad, no me apareé prematuramente con otra persona ni dejé la iglesia para hacerlo. Santiago capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora. Los que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos. 6 meses, encontraré esposa. Dicho de otro modo. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. Santiago dice. Tengan en mente el panorama general. Esta es una existencia temporal, en lugar de lo cual deberíais decir. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Buscad la voluntad de Dios, dijo Santiago. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Ahora bien, las cosas mejorarán con el tiempo, pero debemos tener presente que esta vida, desde la perspectiva de Dios, es muy, muy corta. Así que, en cualquier prueba, podría parecer mucho tiempo que estamos soportando algo. A los ojos de Dios, puede ser muy poco tiempo. Puede ser un mecanismo por el cual Él está produciendo mucho fruto. Puede ser que Él quiera que aprendamos ciertas lecciones antes de darnos el siguiente cambio, porque tal vez ese cambio sea más de lo que podemos manejar, y nos perjudique. Hay muchos factores a considerar. Y a veces hay cosas en esta vida que Dios simplemente nos deja. Segunda de Corintios 12. Es su voluntad dejarnos en ciertas circunstancias. No significa que no podamos pedirle que intervenga, que cambie, pero aquí hay una situación muy singular en Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios 12. Si vemos que Dios en su palabra promete algo o dice que algo es bueno, ciertamente podemos buscarlo, pero hay momentos en los que Dios puede no darnos lo que estamos pidiendo. Segunda de Corintios 12. Ciertamente no me conviene gloriarme. Pero vendré a las visiones, y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Lo entendemos mejor que nunca, después del estudio bíblico del sábado pasado. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo tuvo visiones asombrosas o la experiencia real de estar en el tercer cielo. ¿Y se imaginan? Uno de los hermanos ha estado en el tercer cielo. Bueno, yo he estado en el tercer cielo. Es como un broche enorme para llevar en el pecho. Entonces Dios dijo: tengo que enseñarle a este hombre que ha aprendido a tener abundancia. Eso sería prácticamente la cumbre de la sobreabundancia en esta vida, verse en la gloria en el tercer cielo. ¡Qué experiencia tan asombrosa e inspiradora! Bueno, él ha aprendido a sobreabundar en ese sentido. También tiene que aprender a ser humillado, ¿y cómo lo hizo Dios? De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Él le dio debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. A menudo hemos pensado que Pablo tenía un problema ocular. Muchos de nosotros luchamos con problemas de salud a largo plazo o circunstancias de la vida que deseamos que cambien. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora bien, esto no significa que debamos dejar de orar después de tres veces. Esta fue una circunstancia muy específica en la que Dios respondió específicamente a la oración de Pablo, y le dijo: deja de orar por esto, bástate mi gracia. Pero aquí hay un ejemplo de un hombre que soporta una condición física. De nuevo, no tiene que ser una prueba de salud, una condición física, y Dios, para sus propios grandes propósitos, para la formación del carácter de Pablo, dijo: no voy a responder. Gloríate en tus debilidades. No quiero que te exaltes desmedidamente. No quiero que te vaya tan bien en la vida, que te veas en el tercer cielo, con perfecta salud, todo marcha a las mil maravillas. Eso sería perjudicial para tu carácter, Pablo. Te haría daño. Así que no te voy a dar lo que físicamente deseas. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Disculpen, nos saltamos el versículo 9, el final. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiero que seas fuerte, así que voy a permitir que esta situación persista, Pablo. No es lo que querría oír. Y este no habría sido un problema trivial con el que este hombre estuviera lidiando. Es decir, era un apóstol. Escribir y leer habrían sido cruciales. Ver a la gente cara a cara habría sido crucial. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¡Qué mentalidad tan convertida! ¡Qué mentalidad a la que aspirar! En las angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero, dicho todo esto, la cuestión es que un día la visión de Pablo mejorará. Podrá ver cómo Dios ve. Esta dolencia física es temporal. Puede que Dios no la atienda en esta vida tanto como a Pablo le hubiera gustado o como a nosotros nos gustaría que ciertas circunstancias cambiaran. Pero, en última instancia, las cosas mejorarán si forjamos nuestro carácter. Si nos integramos a la familia de Dios, las cosas mejorarán infinitamente, y ante cualquier experiencia que hayamos tenido, miraremos atrás y pensaremos: Guau, estoy muy agradecido de que Dios me haya permitido forjar mi carácter en esas circunstancias, y no me haya dado simplemente el camino fácil, la ruta fácil. Ya sea algo que esté atravesando, la pérdida de un ser querido, o lo que yo esté atravesando, sea lo que sea. Complete el espacio en blanco. Ese anhelo por esto o aquello, se desvanecerá. Se irá. La tercera clave para saber cómo ser humillado es tener en cuenta el panorama general. Lo mencionamos al final de esta última clave, pero tenlo en cuenta. Todo lo que nos preocupa en el ámbito físico es intrascendente en el gran esquema de las cosas. Suponiendo que lo usemos correctamente. Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Estas son necesidades básicas. Cristo dice que no nos preocupemos ni siquiera por lo básico. Él se encargará de ello. Dios se encargará. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ahora bien, estos animales, por supuesto, tienen que actuar para alimentarse, pero Dios provee para ellos al igual que para nosotros, pero espera que actuemos. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Esta era una época en la que la gente tenía en mente necesidades más básicas, más allá de las que algunos creemos necesitar o anhelamos, las necesidades más fundamentales. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y su justicia, ese carácter, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esta vida y las cosas que hay en ella son un vapor, como vimos en Santiago. Están aquí y se han ido. Aquí en un momento, y se han ido al siguiente. Cuando estamos siendo humillados, debemos tener presente el panorama general. Debemos centrarnos en lo permanente. Primera de Corintios 2. Debemos centrarnos en lo permanente. Primera de Corintios 2, versículo 9. Lo retomaremos. Antes bien, ¿cómo está escrito? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nos espera un futuro extraordinario, y hay mucho que no entendemos al respecto. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Qué existencia tan maravillosa nos espera! Y si entendemos ciertos elementos, como el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Hay ciertos aspectos del contexto de lo que viene que entendemos con total claridad, y de los que queremos ser parte. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Muchas cosas que se nos avecinan están más allá de nuestra comprensión. Tendremos que estar allí para verlas. No sé cómo es habitar la eternidad, y ustedes tampoco. Queremos descubrirlo, y lo que entendemos es que habitaremos la eternidad con el Padre, y con otros que están pasando por lo mismo que nosotros con Cristo. Nos centramos en lo permanente, en lo que estará aquí para siempre. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4. Ahora estamos en el cuerpo, pero nos centramos en lo permanente. Segunda de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro, el Espíritu Santo, las arras, el anticipo de Dios, en vasos de barro. Somos vasijas de barro. No somos permanentes. Somos temporales. Para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. No podemos decir, ah, lo logramos. Tenemos estos cuerpos carnales y débiles. No, la excelencia del poder es Dios obrando en nosotros, en camino a este gran cambio. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Seguimos sus pasos, crecemos, y vencemos como Él, gracias al poder que Dios nos da. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Sabemos que se avecina un cambio. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, aunque lo físico, aunque lo temporal pase al pasado, el interior no obstante se renueva de día en día. El hombre enfocado en Dios, y en las cosas de Dios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ese es el panorama general. Cuando Dios nos permite pasar por dificultades, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, sea lo que sea que estemos atravesando, sea lo que sea que estemos experimentando aquí, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, no una vasija de barro, eterna en los cielos. Este es el panorama general. Centrándonos en nuestro futuro en lugar del presente, eterno en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Debería estar presente en nuestras mentes todos los días. Quiero cambiar, quiero entrar en la familia de Dios. Ya no quiero ser físico. Por maravillosas que sean ciertas cosas en esta vida, quiero entrar en la próxima. Pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora bien, no es solo nuestro cambio lo que debemos tener en cuenta. Ese no es el único elemento del panorama general, que nos ayudará a superar la adversidad, a superar la humillación, y a superar las circunstancias depresivas. Segunda de Pedro 3. Va más allá de nuestro propio cambio. Por supuesto, vivimos el camino de la generosidad. Queremos un cambio drástico para todos. Segunda de Pedro, Pedro 3. Segunda de Pedro, Pedro 3 y versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, al final del primer reino, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, todo lo que nos rodea, todo lo temporal que vemos, mirando a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Bien, todo lo físico será destruido. La única manera de escapar de esa destrucción es volvernos permanentes, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, esperamos. Y los elementos, siendo quemados, se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, que viene después, en los cuales mora la justicia. Queremos ver paz, queremos ver orden, queremos ver que el camino de Dios se extienda, queremos ver que otros reciban lo que se nos ha ofrecido. Queremos ver el cambio en miles de millones de vidas, que se nos ha dado la oportunidad de generar ahora. Así es como se maneja la humillación. Algunas claves para manejar la humillación. Ahora veamos el otro lado de la ecuación. Pablo también dijo que aprendió, que fue instruido en cómo tener abundancia. Había una manera apropiada de tener abundancia. ¿Qué necesitamos aprender sobre la abundancia? Eso suena maravilloso. En el día de prosperidad, regocíjate, dijo el rey Salomón. ¿Qué hay más allá de regocijarse? ¿Cuál fue la lección de Israel? Fueron humillados extraordinariamente en Egipto. Sufrieron tremendamente. Y finalmente sus clamores llegaron a Dios. Clamaron, y Él los libró. Lo entendemos. Pero aquí está el resumen de esa liberación como se explica en Salmos 106. Salmos 106. ¿Gestionaron bien la abundancia? Salmos 106. Porque es un verdadero riesgo. Cuando las cosas van bien, es fácil alejarse de Dios. Salmos 106. Si no nos vemos obligados a buscarlo y confiar en Él, puede ser fácil alejarse. Salmos 106, versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Dios los libró, y en el mar rojo, casi inmediatamente después de esa liberación, se olvidaron de él. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo, y los secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras, y cantaron su alabanza. Así que, bien, creyeron de nuevo. Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo, versículo siguiente, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron. Mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento, y contra Aarón, el santo del Eterno. Entonces se abrió la tierra, y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Vivían mucho mejor que como esclavos en Egipto, Pero todo esto les sucedió porque no se acordaron de Dios. Asombroso. Clamaron durante años y años bajo la dura esclavitud en Egipto. Fueron liberados con poderosos milagros, pero lo olvidaron. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Ese es el principal peligro de la abundancia. Después de la prueba, la liberación, las cosas van bien. La naturaleza humana es olvidar al Dios que nos sacó de las circunstancias difíciles. Si es como yo, puede recordar cuando fue llamado. La vida fue difícil para mí. El camino de los transgresores es duro, dijo Cristo, o puede que haya sido Salomón. No puedo recordarlo ahora mismo. La vida era difícil antes de la conversión, y Dios, en su misericordia, decidió sacarnos de esa circunstancia. Pero es fácil olvidar que con el paso del tiempo, cuando las cosas son mucho más fáciles para una persona convertida, cuando las dificultades no son crónicas, es mucho más fácil dejar que nuestra mente se desvíe de Dios. Maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo, olvidaron. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Sorprendente olvido. Pero no es algo exclusivo de Israel. Y ese olvido no terminó ahí, no terminó con la liberación de Egipto. Deuteronomio capítulo 8. Se extendió más allá. Porque cuando las cosas mejoran, tendemos a bajar la guardia. La tendencia es quizás reducir el contacto con Dios. Oh, todo va bien. No necesito estudiar tanto. No necesito orar tanto. Tengo esto que disfrutar, tengo aquello que disfrutar, y una cosa lleva a la otra, y muy pronto nos alejamos significativamente de Dios, al igual que el antiguo Israel. Olvidaremos al Señor nuestro, el Dios que nos salvó. Deuteronomio, capítulo 8. Una crónica asombrosa que representa lo mismo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento, versículo 1, que yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Eterno prometió con juramento a vuestros padres. Cuando entren en la tierra prometida, quiero que tengan presentes estas cosas, dice Dios, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Así que esto es avanzar rápidamente 40 años después de ese olvido inicial. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Recuerda esto, Israel, Dios dice. Reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así el Eterno tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos del Eterno tu Dios, andando en sus caminos, y temiéndole. Porque el Eterno tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo, y cebada, de vides, higueras, y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Te daré bendiciones físicas asombrosas, Israel. No olvides mis leyes en medio de todo esto. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás al Eterno tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte del Eterno tu Dios, esta es la clave, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, en tiempos de bonanza, cuando tengas abundancia, cuando tengas sobreabundancia, como lo expresó Pablo. Cuidado, No sea que cuando tengas sobreabundancia, y tus vacas, y tus ovejas se aumenten, y la plata, y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esta es parte de la razón por la que Cristo advirtió tan fervientemente contra la acumulación de riquezas. Es tan fácil olvidarse de Dios cuando las cosas van bien, cuando no tienen que depender de Él para el sustento diario. Ahora bien, Él no quiere que ninguno de nosotros sea pobre ni viva al día en ese sentido, en el sentido más extremo, pero sabía que donde esté nuestro corazón, allí estará nuestro tesoro. El corazón de Israel claramente estaría en esas bendiciones físicas que Dios les dio. Y las bendiciones físicas son maravillosas, pero no podemos olvidarnos de Dios cuando la vida abunda para nosotros, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, etc. Dios dice que cuando las cosas mejoren, tengan cuidado a toda costa, no se olviden de mí. Una de las grandes lecciones de Israel, una de las grandes lecciones de, sé que suena gracioso, cómo sobrevivir en la abundancia. La abundancia puede ser casi más peligrosa que la humillación. Ahora, la primera manera de asegurarnos de que estamos manejando la abundancia adecuadamente se explica aquí. No se olvide de Dios. No se olvide de Dios en los buenos tiempos. Es mucho más fácil alejarse de Él cuando las cosas van bien, que cuando dependemos constantemente de Él solo para sobrevivir. Manténgase cerca de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Bueno, podría ser acercarnos a Dios si estamos prosperando, si estamos abundando, si nos retraemos y decimos, ¿sabes qué? No estoy tan cerca de Dios como lo estaba en los tiempos difíciles, cuando estaba siendo humillado. Está en nuestro poder cambiar, y no podemos demorarnos. El tiempo es precioso, y es una pendiente muy resbaladiza. Hebreos 1, versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Luego, el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia, considerando el asombroso futuro que tenemos, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que, en ningún momento, sin importar las circunstancias, nos deslicemos. Que se nos escapen, que no se nos escapen de las manos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? En la prosperidad, eso es fácil. Israel lo hizo. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, y puede que no fueran riquezas materiales. Puede que esa bendición por la que oraron durante años o décadas finalmente se hiciera realidad. ¿Nos distrae? ¿Nos distrae el deleitarnos en la prosperidad que Dios nos ha dado? Preguntas serias que debemos hacernos. ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre, para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria, y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Y continúa. Pero las cosas de Dios pueden fácilmente escaparse de nuestras mentes si lo permitimos, y puede suceder de una manera, que no registramos completamente hasta que comienza a ser terrible. Solía leer ficción con más frecuencia, y ya no leo tanto. Pero disfruté de Ernest Hemingway, y había un libro titulado, Fiesta. No necesariamente lo recomendaría, pero había una línea interesante en él. De hecho, Puede que se haya mencionado en un mensaje reciente, no lo recuerdo. Pero a este personaje que estaba pasando por dificultades financieras, grandes dificultades financieras, le preguntaron, ¿cómo se declaró en bancarrota? Su respuesta fue de dos maneras, gradualmente y luego repentinamente. Bueno, así es como también podemos declararnos en bancarrota espiritual. Podemos simplemente dejarnos llevar, dejarnos llevar, dejarnos llevar, sin siquiera verlo. Y entonces, tal vez, esa prueba surge de repente, y nos derrumba. Poco a poco, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos dejando de lado las cosas de Dios, y de repente, podríamos encontrarnos fuera de la iglesia. Y yo diría que es más fácil dejar que eso suceda cuando se está en abundancia, que cuando se está en la miseria. Ahora bien, hay momentos en que estamos en la miseria, donde no nos acercamos a Dios porque nos sentimos deprimidos o estamos demasiado centrados en nosotros mismos, pero yo diría que es más fácil dejar que las cosas se deslicen cuando todo va bien, dejar que las cosas de Dios se desvanezcan cuando todo va bien, perder gradualmente de vista las cosas de Dios, y luego, de repente, perderlo todo. La siguiente manera de manejar la abundancia, para poder abundar adecuadamente, es ser agradecidos. Siempre debemos ser agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5. También os rogamos, hermanos, versículo 14, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. Todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las Luces, dijo Santiago. Debemos agradecer a Dios por todo lo bueno de la vida. Y en medio de la prosperidad, en medio de la abundancia, hay más por lo que estar agradecidos. El solo hecho de mostrarle gratitud a Dios por lo que nos ha dado mantendrá abierta esa línea de comunicación entre nosotros y Dios, entre nosotros y Dios. Nos asegurará de no permitir que las cosas que nos ha dado, las bendiciones que nos ha dado, obstaculicen nuestra relación con Él. Dar gracias en todo, sin reservas, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que Él quiere. No apaguéis el espíritu, directamente relacionado con esto, y no menospreciéis las profecías. Sean agradecidos incluso por las pruebas. Dios nos las da para que podamos crecer. Filipenses 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra moderación sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Él está mucho más cerca de lo que jamás imaginamos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tercera manera de abundar correctamente. Este es un tema menos complejo que la primera mitad, pero tercera manera de abundar. No perder el enfoque. Esto puede aplicarse a abundar o a ser humilde, pero no perder el enfoque. Marcos capítulo 4. Hubo un tiempo en que escuchábamos la palabra de Dios. Todavía la escuchamos con regularidad. Nos esforzamos por vivirla. Marcos capítulo 4. Cristo explicó la parábola del sembrador. 4. 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino. En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Perdieron el enfoque. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Perdieron el enfoque en el gran premio. Permitieron la distracción. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran, y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Se desviaron porque todo iba bien, porque había objetos brillantes a su alrededor, porque había cosas que podían desviar su atención de las cosas de Dios, se desviaron. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, y la reciben, se concentran en ella y dan fruto a 30, a 60, y a 100 por uno. La siguiente manera de abundar adecuadamente se relaciona con cómo comenzamos. Y al acercarnos al final, se relacionará nuevamente con eso. Primera de Timoteo, capítulo 6. Debemos estar contentos con lo que tenemos. Recuerden, Pablo aprendió a estar contento en cualquier situación en la que se encontrara. Debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. No trajimos nada físico a este mundo, y no podemos llevarnos nada físico. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, con lo básico, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Conténtense con lo básico. Él enseñaba lo mismo que Cristo. Versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Entendemos lo que hacemos con las riquezas inciertas a la manera de Dios, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Si tienen algo de sustancia, moderación, por supuesto dadivosos, generosos, dispuestos a ayudar a los demás dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, sin perder el enfoque en la vida eterna a expensas de la vida física, las circunstancias físicas, un enfoque en lo eterno. Muy relacionado con la primera lista. Hermanos, todos los siervos de Dios tuvieron que aprender a ser humillados, y a tener abundancia. Pueden mencionar varios ejemplos. Moisés, por ejemplo, casi muere siendo un bebé, eso es ser humillado, casi muere siendo un bebé, luego se encuentra en la corte del faraón como uno de los principales líderes de Egipto, con una abundancia inmensa. Entonces quiere liberar a su pueblo. Se entera de que es israelita, ve su difícil situación. Así que se adelanta a Dios, mata a un egipcio, y luego huye para salvar su vida. Ve la cima de la riqueza, y el poder, al ser un fugitivo, humillado de nuevo. Entonces Dios viene a él y le dice: Te usaré para levantar a Israel, para sacar a Israel de la esclavitud, para que vuelva a abundar. Los israelitas no quieren escucharlo, están humillados. Y así sucesivamente. Él ayuda a liberar a Israel, y comienzan a quejarse de él. Se enfadan tanto que Dios dice: Ya no puedes entrar en la tierra prometida. Humillados. Sube y baja, sube y baja. Es el patrón de todos los grandes siervos de Dios, y es el patrón de usted y de mí. Es la forma en que vivimos. Y por eso es tan crucial aprender a ser humillados, y a tener abundancia. Volvamos al punto de partida. Filipenses 4, una vez más. Filipenses, capítulo 4. Finalmente, Moisés estará en el reino de Dios, sobreabundante, tras no haber podido entrar en la tierra prometida física, que le habría encantado ver. Una experiencia muy humillante. Perdiste la paciencia, Moisés, no entrarás. No explicaste correctamente las circunstancias de ese milagro. No entrarás sin entrar en más detalles. Filipenses, capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, ya sea que estemos en la pobreza o en la abundancia, debemos mantenernos cerca de Dios. Ese es el hilo conductor, el tema común en cualquier circunstancia. En el tiempo que nos queda, esforcémonos por estar contentos, ya sea que estemos en la pobreza o en la abundancia.